Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hechos 4, voy a leer versículo 1 al 12. Mientras ellos hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, en esta mañana nuestros corazones están agradecidos ante las bendiciones que derramaste sobre tu pueblo durante este fin de semana. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu en esta congregación. Te suplicamos que tú continúes bendiciendo todo esfuerzo y todo aquello que es agradable delante de ti, y que por medio de ellos y esto que tú les has llamado a hacer, se extienda tu reino en el corazón de los hombres y tu pueblo sea cuidado y preservado, encaminado hacia la vida eterna. Te suplicamos en esta mañana que tú vengas sobre nosotros, especialmente que el Señor Jesucristo, mediante la proclamación de su palabra, llame a las ovejas perdidas a su redil. Ven y edifica a los santos que aquí se encuentran. Te suplicamos estas cosas en el nombre precioso, poderoso, del Señor Jesucristo. Amén. Esta parte del capítulo 4 del libro de los Hechos que hemos leído relata la reacción de varios grupos de personas al mensaje del Evangelio que predicó Pedro en el pórtico de Salomón, luego de la sanidad milagrosa del paralítico por el poder del Señor Jesucristo. A pesar de la forma abrupta en que se interrumpió y terminó la predicación de Pedro, esto no impidió que germinara la semilla del Evangelio que se plantó en el corazón de muchos de los que oyeron la palabra en aquel día, en aquel pórtico del templo. Pues el versículo 4 declara, pero muchos de los que habían oído el mensaje predicado con valor y denuedo, guiados y capacitados por el Espíritu de Dios acerca del Evangelio, muchos creyeron, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. ¿Creyeron en quién? En Jesucristo. Creyeron en Él como el Mesías. Creyeron en su resurrección de entre los muertos y como aquel que había derramado su sangre para que ellos fueran perdonados por sus pecados y sus iniquidades. La palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu Santo es poderosa y eficaz. No vuelve al Señor sin haber logrado el propósito para el cual Él la envió. A pesar de la oposición al Evangelio de muchos que vinieron y le echaron manos a los apóstoles, a pesar de la oposición al Evangelio, muchos fueron salvados y añadidos a la iglesia en Jerusalén. Aún en medio de la oposición, la iglesia de Cristo crece. Por esta razón alguien dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Se pensaba que los discípulos eran pocos, que no tenían poder, riqueza, influencia, como aquellos líderes que vinieron y los encarcelaron. Sería fácil acabar con ellos, pero Dios hizo de la persecución de los creyentes el medio para propagar las verdades del Evangelio, extender su reino y mostrar los triunfos de su palabra. El pasaje bíblico que leímos hace referencia no solo a la reacción de la multitud hacia el mensaje del Evangelio, muchos creyeron en Cristo, sino que también presenta la actitud de los líderes religiosos de los judíos. Uno esperaría que la sanidad de un hombre paralítico de su nacimiento asombraría y traería gozo especialmente a los líderes religiosos y despertaría su interés para oír el mensaje de aquellos que Dios usó para sanar a aquel hombre paralítico. Sin embargo, esta no fue su actitud. No respondieron como deberían haber respondido. El capítulo 4, versículo 1 dice, mientras los apóstoles hablaban al pueblo, ¿qué hicieron estos hombres? Se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban indignados, ¿por qué? Porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel. Estas personas eran un grupo formidable de alta posición social, poder e influencia. Tenían mucha autoridad. El mensaje de los apóstoles, en la opinión de esos líderes religiosos, ponía en peligro su credibilidad, posición y autoridad delante del pueblo. Contradecía su enseñanza. Aún más, exponía su crimen contra el Mesías. Entre aquellos que echaron mano a Pedro y Juan estaban los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Los sacerdotes en el versículo 1 eran los que estaban encargados de ofrecer el sacrificio de la tarde. El capitán o comandante de la guardia era el jefe de la fuerza de vigilancia del templo. Este hombre guardaba el orden y la paz en los recintos del templo. Era miembro de la familia del sumo sacerdote y estaba estacionado principalmente en la torre llamada Antonia. Él no toleraba las expectaciones mesiánicas que disgustaban a Roma. Otro grupo que echó mano a los apóstoles fueron los saduceos. Ellos pertenecían a una de las cuatro sectas principales del judaísmo. Eran funcionarios y comerciantes ricos, riquísimos, de alta sociedad, altamente privilegiados. A pesar de ser pocos en número, tenían una gran influencia y autoridad. Estos hombres no creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Estos oficiales del templo echaron mano a los apóstoles, los arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Estaban indignados y resentidos porque los apóstoles enseñaban una doctrina contraria a la que ellos creían. Y lo que era peor, decían que Jesús había resucitado. Un comentarista tiene razón al decir que los saduceos vieron esto como un ataque directo a su autoridad. Si Jesús había resucitado, como afirmaban los apóstoles, ellos quedaban expuestos como herejes. Además, la idea de una resurrección general era un concepto apocalíptico con todo tipo de connotaciones mesiánicas y no se podía tolerar tal cosa porque esto podía crear un problema con Roma. Las notas del sermón de Pedro los alarmó. ¿Resurrección? ¿Autor de la vida? ¿Un nuevo Mesías? Estas eran en esos días ideas revolucionarias. El movimiento no se debía extender. Había que cortarlo de raíz. Encarcelaron a los apóstoles y al día siguiente se reunieron con ellos. Habiendo puesto a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. Este era un ambiente que fácilmente podía intimidar, infundir temor a cualquiera, incluso a los apóstoles. No se trataba de cualquier persona, de cualquier clase de personas. Estas personas tenían tal autoridad e influencia que persuadieron a los romanos, a Pilato, a otros, ¿saben qué? A crucificar a Jesús. Es decir, que usted no jugaba con esta gente, ni esta gente jugaba con usted. Era un ambiente y una situación muy intimidante para cualquiera. Pero los apóstoles no se dejaron intimidar. ¿Y por qué? ¿Porque eran superhombres? No. ¿Se acuerdan de Pedro? Delante de una mujer. ¿Qué hizo este hombre? Negó al Señor Jesucristo. Pero esto... Este hombre era un hombre cambiado y transformado. El libro de los Hechos, capítulo 4, nos dice de dónde vino el denuedo con el que él habló y ahora respondía a aquellos que le acusaban, le habían encarcelado y podían hasta quitarle la vida. Dice el texto bíblico, y capacitados por el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Para proclamar el Evangelio necesitamos el poder, la capacitación del Espíritu Santo y esas no son meras palabras por decirlas. No, sin la influencia, el poder, la capacitación del Espíritu, nos dejaremos intimidar, no hablaremos como debemos hablar y no diremos la verdad que los hombres necesitan para la salvación de sus almas. Y capacitados por el Espíritu, no se dejaron intimidar. Al contrario, tomaron la oportunidad que la providencia les dio para proclamar el Evangelio a estas personas que podían hacerles mucho daño. Observe, desde la perspectiva de este cuerpo de oficiales que constituían el Tribunal Supremo entre los judíos, ellos estaban allí para detener a estos hombres e impedirles que siguieran difundiendo sus enseñanzas. Pero la sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría de los hombres. Aunque estos hombres, sacerdotes, capitán y otros, tenían otros planes, Dios fue el que providencialmente los reunió en aquel lugar. Ellos se reunieron para detener a estos hombres. Ellos se reunieron allí para ellos lograr lo que querían. Ah, pero detrás de todo esto estaba la operación del Espíritu de Dios en la providencia para reunirlos a todos allí. ¿Para qué? Para denunciarles públicamente y ante el tribunal del cielo por el crimen que habían cometido al crucificar al Señor de la gloria. Ellos hicieron un juicio. Ahora el cielo lo reunió para hacer juicio contra ellos, para condenarlos públicamente y para decirles que lo que ellos intentaron hacer o lo que hicieron no pudo lograr su propósito, porque este que ellos habían resucitado, este que ellos habían crucificado, Dios lo había resucitado de entre los muertos. Y prueba de esto, este paralítico había recibido la sanidad por medio del Señor Jesucristo, el Salvador exaltado. Hemos visto la reacción de la multitud. Escuchó el mensaje del Evangelio. Muchos de ellos creyeron ese mensaje. Hemos considerado la actitud de los líderes religiosos del pueblo judío. Querían intimidar y callar a los apóstoles. Ahora estudiemos la reacción de los apóstoles ante la actitud de estos líderes religiosos más de cerca. Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy, fíjense que él se dirige con respeto a ellos, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Aquí está la evidencia. Jesucristo ha resucitado. Las palabras de Pedro exponían el crimen, la injusticia y los pecados de este grupo de líderes religiosos. Se vieron desnudos delante del tribunal del cielo. Allí estaban los fiscales, Pedro y Juan, para señalarlos. La prueba de la inocencia de Jesús estaba delante de ellos. La sanidad del paralítico mostraba que Jesucristo había resucitado. Su resurrección señalaba la culpa, los pecados, la incredulidad de estos líderes religiosos. Ellos habían endurecido su corazón contra el Mesías y el mensaje que Él proclamó. Habían rechazado a aquel que era el único que podía darles salvación del pecado y de las consecuencias del pecado, y darles vida espiritual. Pedro les dice en el versículo 11, este Jesús que ustedes crucificaron, que Dios ha resucitado de entre los muertos, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Por un lado, estas personas son reprendidas y denunciadas. Ah, pero observen, por otro lado, se les habla de que hay, aún así, a pesar de todo lo que ellos habían hecho, había esperanza para ellos. Sí, pastor, ¿y cómo te dice eso? Por lo que después Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres bajo el cielo, en el que podamos ser salvos. No, el Señor, el Dios de la gloria, no los reunió allí solamente para denunciarles. Sí, lo estaban allí para denunciarles, para convencerles de sus pecados, pero también para extender su misericordia, para que ellos también vinieran a conocer a Cristo el Salvador. Otros participaron en la crucifixión, pero cuando escucharon el mensaje, creyeron. Pues he aquí nuevamente, el Señor Jesucristo muestra su gracia, su amor, su bondad hacia estos hombres y les está llamando al arrepentimiento. Vosotros que habéis desechado la piedra angular. Aquí hay un mensaje, sí, hay un mensaje para ustedes. Los miembros del Sanedrín son los edificadores. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores. Los miembros de este concilio son los constructores de la casa de Dios, por la que ellos tienen que escoger las piedras. Lamentablemente, como otro dijo, rechazan una de las piedras a la que consideran no apta. Pero Dios, que es el arquitecto, toma esta misma piedra y la hace la piedra angular del edificio. La cita del Salmo 118, versículo 22, la cual citó Pedro, es una gráfica ilustración de Jesucristo, quien, tal como Pedro lo dice en su primera epístola, es la piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Por su envidia, orgullo e ignorancia, estos líderes religiosos no quisieron reconocer a Jesús como su Mesías. Pero la piedra que ellos menospreciaron y rechazaron, Dios, por medio de la resurrección y exaltación de Jesús, la colocó en el lugar de preeminencia. El plan de Dios para la salvación en Cristo no puede ser frustrado. Dios lo convirtió en la cabeza del ángulo del templo espiritual que es la iglesia. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Aquel que fue menospreciado es exaltado y sigue siendo exaltado. Y será exaltado para siempre. Y es solo por Él que viene la verdadera salvación al hombre. Jesucristo sana. Pero no se trata solo de una manera, de una mera sanidad, de una aflicción física, como la que Jesús hizo al sanar al hombre paralítico, sino que principalmente se trata de una sanidad espiritual, sanidad o salvación del hombre del pecado, del poder del pecado, liberación del juicio de Dios y de la muerte eterna. Solo Jesús salva, solo Él es el camino hacia Dios y la salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Mateo 1:21 da la respuesta infalible: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, de la culpa, la contaminación, poder y consecuencias horribles del pecado. Una de ellas, la muerte, no solo física, sino también eterna. La muerte, sí, eterna. Y en ningún otro hay salvación. La expresión "en ningún otro" aparece en el griego antes del sujeto salvación, para enfatizar la verdad que no hay ningún otro ser que no sea Jesús que sea capaz de proveer la salvación. Pedro está hablando por la capacitación del Espíritu. El Espíritu le está llevando a escoger las palabras. Que quede claro que ningún otro provee salvación. Porque no hay otro nombre. Es decir, no existe otra persona bajo el cielo porque por el que es necesario que seamos salvos. La palabra griega dei, que se traduce podemos ser, significa es necesario. En otras palabras, es absolutamente necesario ser salvo por Jesucristo. Sin Él no hay posibilidad alguna de salvación. Por otro lado, la palabra griega heterón, en el versículo 12, que se traduce otro, expresa exclusión de cualquier otro. Esto apoya la declaración de un comentarista que dice: Jesús es el nombre para salvación, es la persona para que uno pueda recibir salvación. Él es la única persona que otorga o da salvación. En otras palabras, no hay otra persona o Dios a quien podamos ir. Jesús es el Salvador de una manera que ningún otro ser puede ser el Salvador. Por lo tanto, este versículo enseña la singularidad de Jesús cuando se trata de la salvación y los problemas espirituales como el perdón de pecados. Esta salvación es una esfera de actividad distinta de las de los emperadores militares. Para Pedro, Jesús es el único camino de salvación. Whittington correctamente observa: Pedro no es un defensor de las nociones modernas de pluralismo religioso. Solo Jesús puede salvar. Aquí el término salvar se usa en su pleno significado espiritual. El exclusivismo bíblico va en contra de la corriente moderna que gobierna el pensamiento de nuestra sociedad religiosamente pluralista. Esta forma de pluralismo sostiene que todas las religiones principales son igualmente válidas y todas en una forma u otra conducen al hombre a Dios y a la salvación. Eso es lo que hoy en día se está vendiendo. Por lo tanto, ninguna religión mundial como el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam, es mejor o superior a alguna otra religión. Para el pluralista, pueden existir diferencias en las creencias, ceremonias o los ritos religiosos, pero en las cuestiones fundamentales hay gran similitud. Esta declaración surge de la ignorancia o consideración superficial de las grandes religiones. El que cree eso está bien, bien equivocado. Esto no solo se debe a las diferencias fundamentales entre las grandes religiones, sino que también porque el cristianismo es fundamentalmente exclusivista. El exclusivismo bíblico sostiene que la salvación se encuentra solamente en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. No hay otro fuera de Él en ninguna parte, en ninguna religión o sitio que salve. Solo Él salva. Aparte de Él no hay salvación. Él es el único salvador de pecado y sus consecuencias. Él es el único que tiene poder y tomar nuestro corazón pecaminoso y cambiarlo como ningún psiquiatra, ningún experto de religión, ningún profeta, ninguna otra persona en este mundo puede hacer. El cristianismo bíblico afirma que solo hay un camino hacia Dios y a la salvación. Aunque reconoce que hay elementos de verdad en otras religiones, estas no enseñan la verdad que da la salvación, que da la sabiduría, que lleva a la salvación, que es mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús mismo fue exclusivista por excelencia. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otro lugar dice: yo soy la puerta. Esto no es un lenguaje ambiguo como algunos evangélicos que hablan de una manera muy ambigua para que la gente no piense mal de ellos. No, Jesús fue claro, llano, al punto. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Pablo presenta a Jesús como el único mediador, porque hay un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo. Eso excluye a María completamente. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Este mediador y salvador no es Mahoma, no es el Buda, no, es solamente Jesucristo. Pedro afirma en un lenguaje categórico de forma absoluta: en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otra persona bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo tiene poder para salvar. Solo Él, por lo que Él es el Dios hombre. Dios, porque si no fuera Dios, no habría salvación, porque solo Dios puede salvar a un alma perdida, como la tuya, que no buscas a Dios. Solo Él tiene poder para aplicar aquello que traerá virtud salvadora a tu alma. Él no solo es Dios, sino que también es enteramente hombre, sin dejar de ser lo que era, es y será siempre Dios, en todo lo que significa eso de ser Dios. Es el Dios hombre. Tomó una naturaleza humana, ¿para qué? Para venir a sufrir por nuestros pecados. Tomó una naturaleza humana para obedecer la ley y así hacer lo que tú y yo no podemos hacer perfectamente. Y como tal, es decir, como el Dios encarnado padeció por nosotros. En lo que respecta a su naturaleza como hombre, conoció la muerte. Conoció lo que es estar separado de Dios. Y lo hizo, ¿para qué? Para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Vida que comienza hoy cuando tú crees en Él. Vida, vida por siempre, vida eterna. El exclusivismo cristiano que presenta a Cristo como el único Salvador y como el único camino de salvación no es popular en nuestros días. La gente piensa que los que hablan en esa forma, como la que yo he hablado en esta mañana, son personas arrogantes o detestables. ¿Predicar un Cristo exclusivo en una era inclusiva como la nuestra es ser intolerante? A los que proponen el exclusivismo bíblico se les tilda de fanáticos. Se les acusa de tener una mente estrecha y de ser arrogantes. Los incrédulos dicen, es arrogante de tu parte pensar que la única forma de llegar a Dios es la forma en que tú piensas. Estas acusaciones y declaraciones están arraigadas en las mentes de la gran mayoría de personas en muchos lugares. Plantea un gran desafío para aquellos que tienen que dar testimonio de su fe y proclamar con fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Cuando se hace la pregunta a algún cristiano en público o en algún programa de la televisión, si cree que Jesús es el único camino de salvación, algunos tienen la tendencia a sentirse intimidados. Y para no ofender al público o verse como una persona arrogante, insensible o intolerante, responde de forma ambigua, esquiva la pregunta o da rodeos para evitar abordar el tema directamente, como lo hizo Pedro. Algunos de los que profesan ser cristianos, debido a la presión cultural y a la vergüenza que sienten, han decidido cambiar el exclusivismo cristiano para que sea inclusivista. El inclusivismo afirma, es decir, hay algunos cristianos que no quieren verse como intolerantes, no quieren verse como arrogantes, faltos de amor. Solo lo que tú dices, lo que cuentes, eso es arrogancia. Pues hay algunos que han cambiado y ahora son inclusivistas. El inclusivismo afirma que aunque una religión es mejor que las otras, la salvación es posible en otras religiones. Como otro dijo, el exclusivista puede decir, yo soy cristiano y creo que el cristianismo es la religión más correcta, pero también creo que existe verdad salvadora en otras religiones, como el Islam o el hinduismo. La gente de otras religiones puede ser salva por Jesús incluso si no creen en Él explícitamente. Los inclusivistas no van tan lejos como los pluralistas, en que los inclusivistas no pretenden que todas las religiones son iguales. No, el inclusivista dice, sí, la mía es mejor, pero yo todavía creo que otras religiones, si usted cree lo que dicen, pues también puede ser salvo. ¿Por qué algunos que profesan ser cristianos han tomado esa postura? Primero porque ellos creen que esto convierte al cristianismo en una religión más aceptable, más bondadosa y más amorosa. ¡Ay! Segunda razón, estas personas han sucumbido ante la crítica del mundo y la presión de la cultura. Pero por más que piensen o digan que son cristianas, estas personas han abandonado la enseñanza bíblica de que Jesús es el único camino de salvación. Su postura socava completamente el fundamento de la fe cristiana. ¿Cuál es el fundamento? Es Jesucristo. Y sin Él no hay salvación. Por querer ser más amorosas, niegan que Él es lo que Él es, lo que Él hizo, y la razón por la que Él vino a este mundo a hacer lo que Él hizo, y que Él es el único que puede, que pudo hacerlo, y puede hacerlo en sentido de salvar. Observen, Pedro ni Juan se dejaron intimidar por las autoridades religiosas de sus días. Eran casi, bueno, eran policías también. Estas personas rechazaban a Cristo como el único camino de salvación. No, no, ellos no se dejaron intimidar. Al contrario, llenos del Espíritu, a riesgo de perder sus propias vidas, o que siguieran la gente pensando mal de ellos, los apóstoles proclamaron e insistieron que Jesús es el único camino hacia Dios y hacia la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otra persona bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la purísima verdad. Si el hombre no la cree, nunca podrá ser salvo de sus pecados. Nunca podrá obtener vida eterna. Nunca podrá regresar a Dios. Morirá en sus pecados. Irá al infierno, a ese lugar de horribles tormentos eternos. Porque la paga del pecado es la muerte. Proclamar estas verdades no significa que somos arrogantes o que no somos personas amorosas. Todo lo contrario, enseñar estas verdades es una señal de humildad. ¿Por qué? Porque muestra que nos sometemos a la verdad que Cristo enseñó y que la sostenemos. No se trata de tener mentes odiosas ni ser fanáticos, sino de que humildemente aceptamos la verdad revelada por Dios. Es decir, rechazamos nuestra propia sabiduría y la sabiduría del mundo y nos sometemos a la sabiduría de Dios. Esto es indispensable porque el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Proclamar el exclusivismo bíblico no es señal de que somos personas odiosas, al contrario, es una evidencia contundente de nuestro amor por nuestro prójimo. Es prueba de nuestro amor. ¿Por qué? Porque le decimos la verdad. Decir a una persona que la única cosa que puede salvarle de una eternidad en el infierno es creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador es una señal de que verdaderamente le amamos. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo la purísima verdad. ¿Dónde se ha encontrado en este mundo, en la historia de la humanidad, alguien que pueda salvar al hombre del pecado y cambiarle, regenerarle, darle vida? Solo Cristo. Ahora bien, un cristiano le gustaba oír a un cómico que era un cómico ateo. De manera que lo que yo voy a decir ahora no lo entienda como que yo justifico lo que ese cristiano fue a hacer. Pero lo hizo. Y yo quiero contarles lo que pasó. Pues ese cristiano fue a oír al cómico. El cómico dio sus chistes al cómico ateo. Y después del entretenimiento, este cristiano se acercó al cómico ateo y le dijo: yo aprecio tus chistes, tengo un buen tiempo. Parece que la persona de estos cómicos que son muy sabios y pueden hacer a llevar a uno a reírse y no tienen que usar cosas sucias para hacerlo. Y le agradeció los chistes que hizo, el buen tiempo que tuvo. Y después se le acercó al cómico ateo y le dijo: ¿pudiera yo darle esta Biblia? La cual el cómico ateo recibió, y la recibió como una muestra de esa persona cristiana, una muestra de amor hacia él. Y fíjense lo que este hombre cómico ateo dijo: si ese hombre, el cristiano que me dio la Biblia, cree que Jesús es el único camino de salvación, y que creer en él es la única cosa que salva a una persona de una eternidad en el infierno, entonces lo más detestable que ese hombre puede hacer sería no darme una Biblia y no hablarme del Evangelio. Si ese hombre cree lo que dice creer, entonces lo más amoroso que pueda hacer es darme una Biblia y compartir conmigo el Evangelio. No se dejen intimidar por ese mundo allá afuera que quiere cerrar nuestra boca para que no proclamemos a Cristo, el único Salvador. El exclusivismo cristiano no convierte a los creyentes en personas intolerables. Los cristianos son tolerables. ¿Por qué? Porque reconocen y creen en la doctrina de la caída del hombre y la depravación humana. Esto da lugar a que existan diferentes opiniones y creencias. El cristiano respeta el derecho que cada persona tiene de diferir en cuanto a creencias y opiniones. Y no busca por la violencia o intimidación silenciar otros puntos de vista diferente a los suyos. Pero en cuanto a la verdad sobre la salvación, el creyente es intolerable. Tiene que serlo, porque lo que dice es la purísima verdad. No es algo relativo, ni cambia según los gustos y preferencias de los hombres o por la ignorancia de ellos. Hermanos, si usted es una persona que se está descuidando, no come. No, ya yo no quiero comer, ya yo no quiero vivir. Usted sabe que si esa persona no come, se muere. Y si usted no le dice a esa persona que si no come, se muere, usted no está mostrando amor a esa persona. Y por decirle la verdad no quiere decir que usted es intolerante. Al contrario, se lo dice porque lo necesita. Hemos considerado la reacción de los que oyeron el mensaje del Evangelio predicado por Pedro y Juan en el pórtico del templo. Muchos creyeron en el mensaje y en el único que podía salvarles. Hemos visto la actitud de los líderes religiosos hacia los apóstoles y el mensaje que ellos predicaron. Se endurecieron, no creyeron. Y finalmente la respuesta de los apóstoles ante tal actitud, insistieron por amor de las almas de esas personas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amigo, ¿cuál es tu respuesta al mensaje del Evangelio en esta mañana? ¿Endurecerás tu corazón contra la verdad, como lo hicieron aquellos hombres incrédulos y malvados? ¿Despreciarás como ellos el don de Dios que hoy se presenta delante de ti para que tú lo recibas? Recibas al Salvador y seas salvo. Despreciarás aquel que es el único que puede salvarte del pecado y traer verdadero significado y propósito a tu vida. Si lo haces, entonces tú conocerás en tu propia existencia, y espero que no, lo que dice la palabra de Dios. Pero los cobardes que siguen al mundo y se dejan intimidar, los compañeros de la escuela, los incrédulos abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, niños, ¿dónde están ustedes hoy? Todos los mentirosos. Pastor, yo no he cometido esa clase de pecados horribles. Mire, ¿usted se le ocurre? Sí. Pero tú puedes decir realmente que nunca has dicho una mentira. ¿Quién? ¿No eres una persona que has mentido? Los mentirosos, los incrédulos, tendrán herencia, su herencia, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es decir, está establecido que el hombre muera una sola vez, la primera, en lo que respecta a lo físico, separación del alma del cuerpo. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después no es reencarnación. Después es el juicio. Y mi amigo, un día habrá una resurrección general y tu cuerpo desintegrado se integrará por el poder del Altísimo, y en alma y cuerpo serás echado al infierno. ¿Qué será de ti entonces? En una eternidad sin esperanza, en una eternidad sufriendo, sin nadie que pueda venir aliviar tu pena, tu dolor, tus sufrimientos. Es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios airado. Y ahí tú vas a caer. Y cuando caigas, no habrá para ti salvación. La salvación es hoy. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como aquellos líderes religiosos. No lo hagas. Porque mientras más lo hagas, más difícil será. Mi amigo, escucha, cree en Cristo, busca a Cristo, pide al Señor que Él te dé a ti un corazón para creer, para buscar, para recibir la salvación. Pues dice la palabra de Dios, pero todos los que le recibieron les dio el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a aquellos que creen en su nombre, en todo lo que representa ese nombre. Solo en él hay salvación.
Oremos.
Oh Padre, te suplicamos que el poder de tu gracia salvadora, como se manifestó mientras los apóstoles predicaron en aquel día, se manifieste hoy. Y que, oh Padre, un alma perdida sea rescatada. Venga a creer en el único que puede salvarle, Jesucristo. Ten misericordia. Te suplicamos que tú perdones nuestros pecados cuando nos hemos dejado intimidar por nuestro corazón o la sociedad que nos rodea y no hemos sido fieles a proclamar el Evangelio. Perdónanos. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, presentándole a Cristo. Te suplicamos esto en su nombre. Ven, oh Señor, derrama tu Espíritu. Llama a las ovejas de Cristo. En su nombre. Amén.